Small time alongside JW.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now,
hey now,
hey now,
hey now.
I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane.
Okay, your mama gwele. Step on the dancing floor. Hips be winding, detail rewinding. Take it to the island way. Okay, your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way.
My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now,
hey now,
hey now,
hey now.
I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane.
Let me take it from here. Salaman girl straight up right hoots in mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me raga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm coming island reggae rapping.
Radio Voz presenta Voces de Verano con Olga Vilar.
People jumping, we jump in the island way.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 9:01 de este viernes, primero de agosto. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar tan pronto, pues, a este mes? Bueno, supongo que para aquellos que empiezan hoy las vacaciones, el día se habrá hecho esperar. Seguro que, bueno, que no les llegó tan pronto a lo mejor como a mí. Por cierto, hoy 1 de agosto, luego lo recordaremos en las efemérides, es el Día Mundial de la Alegría. Quizás tenga mucho que ver con este hecho, ¿no? Con el hecho de que hoy son muchos millones las personas que inician sus vacaciones de verano. También es verdad que son otros muchos los que las terminan. Pero bueno, ya hay que pensar que queda menos para las siguientes. Bueno, pues en este tiempo que vamos a compartir de radio, hoy tenemos un programa muy completo. Vamos a estar, para que se hagan una idea, en Agudiña, en Santiago, en Sanxenxo, en Forcarei, en Burela. Vamos a estar también en Boborás. Estaremos en las Festas do Cristo de Vigo. Repasaremos, por supuesto, lo que nos deparan las fiestas de María Pita, que también arrancan esta noche a las 9 oficialmente con el pregón de Rosa Cerdón. También hablaremos incluso de surf, nos iremos a surfear hoy a las costas de Ferrol. Bueno, pues por concretar un poquito más todo esto que les estoy contando, sepan que en esta primera hora de programa vamos a hablar con Rubén Ríos. Él es, como saben, actor, director y productor, y también es presidente de la plataforma Dereito ao Tren, una plataforma que echó a andar en Agudiña una vez que entró en servicio la alta velocidad gallega y dejó a esta estación bueno, con unas conexiones que son prácticamente imposibles. Quiero decir, a los vecinos les resulta complicadísimo poder servirse del tren, precisamente porque los horarios, en fin, no tienen nada que ver con, bueno, lo que puede ser el ritmo de una vida normal, de una vida diaria. Bueno, pues se van a manifestar mañana, día 2 de agosto, a las 6:30, de delante de la antigua estación de Agudiña, para pedir eso, horarios útiles. Recuerdan que con los que tienen ahora mismo, el tren es ni más ni menos que una infraestructura muerta y que no están dispuestos a permitirlo. Hablaremos, por lo tanto, en esta primera hora con Rubén Ríos de esta reivindicación. Y también hablaremos con la presidenta de Agalín, la Asociación Galega de Inmobiliarias, con Emma Martínez de la Fuente, sobre esa noticia que conocíamos a principios de esta semana, que es la declaración de A Coruña como zona tensionada en relación con los alquileres, lo que permitirá ponerle un tope a esos nuevos alquileres en la ciudad hasta el año 2028. Bueno, pues hoy queremos saber cuál es la opinión Dema Martínez de la Fuente, ¿y cuál cree que puede ser la principal repercusión de esta medida, si se va a cumplir o no el objetivo con el que fue solicitada? Esto en la primera hora. A partir de las 10, ya saben que nos pueden escuchar en toda Galicia de 9 de la mañana a 2 de la tarde, excepto en A Coruña, donde les acompañaremos hasta las 10, y en Carballo, donde lo haremos hasta las 12. Bueno, pues a partir de las 10 hablaremos con Mabel Loza. Ella es catedrática de farmacología en la USC, una reputadísima investigadora y también directora del CIMUS, el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas. Un centro que está de enhorabuena. El pasado mes de mayo recibía el reconocimiento de Unidad de Excelencia María de Maeztu, un importante aval para sus proyectos de investigación. Y esta semana, concretamente anteayer, pues tenía lugar el acto institucional en el que se hacía efectivo, por decirlo de alguna manera, ese reconocimiento. El centro captó 114 millones de euros para proyectos de investigación, generando 34 patentes y posibilitando la creación de 14 empresas biomédicas. Bueno, pues de la trascendencia de este reconocimiento y del impagable trabajo del CIMUS en general hablaremos también esta mañana aquí en Voces de Verano. Otro de los invitados de hoy del programa será Elena Torres, la concejala de Cultura de Sanxenxo. También estaremos hoy allí haciendo balance del mes de julio, hablando ya de las previsiones de agosto y sabiendo cómo se está comportando el verano, en la que sin duda alguna es la localidad turística por excelencia de Galicia. Nos acercaremos también a Forcarei, en la provincia de Lugo, porque ayer la popular Belén Cachafeiro recuperaba la alcaldía de esta localidad gracias o a raíz de una moción de censura presentada por los 5 ediles del PP y un concejal no adscrito. Bueno, regresa Cachafeiro al cargo tras 6 años para corregir, dice, el deterioro de los servicios públicos municipales. Pues con ella también hablaremos esta mañana. Como cada día tendremos nuestra cita diaria con Laboratorios Marnis, con el doctor Jacinto Valverde. Y volviendo a las fiestas, tendremos ocasión de escuchar la entrevista que mantuvo Félix Jorquera con Carmela López, la alcaldesa de Burela, por la Festa de Boneto que se celebra este fin de semana. Hoy arranca la Feira Produart. Y también hablaremos con el escritor Julio López Quiroga, que presenta libro infantil, un cuento infantil del que nos hablará aquí en Radio Voz. Otra de las invitadas, alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, por la sexta Feria do Castro de Moldes, que se celebra mañana sábado. Y también hablaremos con Carlos Borrás, que es secretario de la Cofradía del Cristo de la Victoria de Vigo, cuya procesión se celebra este domingo. Ya en la recta final del programa, surfearemos de la mano de Rubén San Martín, propietario de la Surfcamp Pantín en Ferrol. Y tendremos ocasión de volver a hablar con Víctor Lamela, el responsable de CorunaOnline.es, para analizar con un poquito más de detalle las fiestas de María Pita, que arrancan hoy, como les decía, en A Coruña, y sobre todo saber qué es, cuáles son todas las actividades de las que podremos disfrutar durante este fin de semana. Bueno, pues todo eso y mucho más en las próximas horas aquí en Voces de Verano. Saludos de Sonia Rodríguez en el control técnico. Vamos a empezar, como siempre, por lo primero, que es conocer cómo se va a comportar este viernes el tiempo.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Pues vamos a ver qué va a ocurrir con el tiempo en estas próximas horas. Tenemos al otro lado del teléfono, desde Meteo Galicia, Juan Taboada. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, contanos cómo va a evolucionar hoxe a situación meteorológica.
Bueno, seguimos realmente con los mismos factores de jornadas anteriores, con ese anticiclón entrando en forma de cuña sobre Galicia, con ese evento de componente norte, pero se incorporamos un tercer factor, y es que llegó una fronte moi pouco activa, iso sí, pero bueno, suficiente para deixarnos algo máis de nebulosidade no terzo norte. Así que norte da Coruña, norte de Lugo, aí as nubes van a ser un pouco máis persistentes que nas xornadas anteriores. Incluso no norte de Lugo pode haber algunha chuvia de carácter débil e ocasional. No resto de Galicia, esa fronte vai a tener, apenas vai a ter incidencia e, polo tanto, bueno, pois o tempo típico do verán, seco, soleado, e o que vai a prevalecer tamén na xornada de hoxe. Temos ese factor do vento, como digo, ese vento bastante
molesto,
bastante, tozudo, molesto, exacto, ese vento de norte, que ademais colle así algo de forza a partir do mediodía, tamén estará presente hoxe, e onde o vento chega un pouco menos que a Ourense, sur de Pontevedra, pois as temperaturas vanse disparar de novo ata os 34, 35 graus pola tarde.
E a fin de semana, Juan, que podemos agardar?
Bueno, pois o tempo vai a seguir sendo propio desta época estival, xa non teremos esa fronte moi pouco activa de hoxe, así que ceos pouco nubrados ou despexados, algunha nebulosidade ao principio e ao final da xornada no terzo norte, pero esencialmente tempo seco, como digo, soleado, caloroso, con ese vento de norte polas tardes. Isto para mañá sábado. O domingo o vento tenderá a calmar un pouquiño máis, soprará con un pouco menos de intensidade e a cambio subirán un pouco máis as temperaturas. Se empeza a chegar unha masa de aire de orixe norte africana que teremos tamén con nós en Galicia nos primeiros días da vindeira semana.
Pois tomamos boa nota. Juan, moitísimas grazas e que teñas unha boa fin de semana.
Moi ben, igual, ata logo.
Saúdos, chao.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Xa sei que xa sabes que Galicia sabe amar. Pero desde o 28 de xullo, ti tamén podes saber amar co novo bono peixe. 50 euros para que merques peixe e marisco frescos nos establecementos adheridos. Descarga o teu bono en bonopeixe.gal. Xunta de Galicia.
Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa, concertos, rutas en e-bike, stands turísticos e sociais. Una no máis, Equiocio Ferrol. Lembra, dos oves 31 de xullo ao domingo 3 de agosto, tes unha cita en Covas con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, Concello de Ferrol, Deputación da Coruña, Gadis e Estrella Galicia.
Vacaciones a la vista. Ven a Feubert, equípate con neumáticos Pirelli y llévate hasta 120 euros en cheque carburante. Más ahorro y más kilómetros para disfrutar. Empieza bien el viaje con Feubert. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Abuela, ¿quién es?
Es a muerte, meu rey.
Pero non ven por nós, verdad?
Non, desta vez ven por todos.
Isto que acabamos de escoitar é o fragmento inicial dunha curtametraxe realizada por Rubén Ríos. El, como saben, é actor, director, productor e tamén é o presidente da plataforma Dereito ao Tren. Unha plataforma que se puxo en marcha logo das innumerables queixas dos veciños pola reprogramación de horarios en Agudiña cando entrou en servizo a alta velocidade ferroviaria aquí en Galicia. O que demandan non é máis frecuencia, senón que as que hai teñan uns horarios normais, compatibles, digamos, coa vida, por dicilo de algún xeito, co día a día. Porque nestes momentos explican que cos horarios que teñen estamos diante dunha infraestructura morta e inútil. Mañá, ás 6:30 da tarde, vanse manifestar na antiga estación da Agudiña, unha movilización na que, entre outras autoridades, tamén vai estar o propio alcalde da Agudiña. Imos falar desta problemática, desta situación a que se enfrontan os veciños da Agudiña, precisamente con Rubén Ríos. Que tal, Rubén? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Pois encantados de falar contigo, aínda que sexa por este tema, porque canto tempo leva de xa reclamando eses horarios funcionais para os trens da Agudiña?
Pois nada, antes de nada, moitas grazas a vos por darnos foco e voz nestes momentos que o necesitamos tanto. Pois estes horarios entraron pois en xuño e bueno, desde xuño pois a nosa vida cambiou totalmente. Represento, como ben decías, a plataforma Dereito Tren, que é unha plataforma veciñal, cidadán, onde non estamos contra ninguén. Isto hai que deixalo claro, non vimos a facer política co necesaria, que é tamén a boa política. O que vimos é a defender uns dereitos. Estamos a conseguilo, porque nestes dous meses nesta plataforma, que hai pois profesionais de distintos ámbitos do mundo xurídico, gandeiros, ingeniería, espectáculo e outros e outras profesións, pois o obxectivo pois é que nos devolvan o que nos quitaron, e que a Portas de Galicia non nos poden facer isto, porque teñen que ter unha discriminación positiva co entorno rural, porque senón están indo contra a Xenda 2030. A Xenda 2030, entre outros puntos, fala de reto demográfico, de asentamento rural e de outros moitos temas, como é a gran pandemia que nos asola en moitas zonas rurais e urbanas, que é a soidade dos nosos maiores e a falta de oportunidades dos nosos xóvenes.
Logo botamos as mans á cabeza, non, cando falamos da España vaciada, pero claro,
claro.
Sen servicios.
É que saqueámola.
Claro.
Entonces, claro que vai estar, como non vai estar vaciada. Despois cae outro tema. Neste caso están tocando a natureza. É dicir, a natureza nestes momentos pode vivir sen o ser humano. Estamos falando dunha zona verde, dunha forma, dunha zona que evidentemente non podemos medila solo por números. Como vamos a medir unha zona rural por números? Unha zona rural e as oportunidades dunha zona rural hai que velas desde outro punto de vista, e sobre todo cando estamos falando de diñeiro público.
Porque eles, cal foi o argumento esgrimido para cambiar esas frecuencias, Rubén?
Bueno, pois o tema de números, de poucos viaxeiros, cando isto, é que estes números que dá esta xente son surrealistas, porque os mesmos que fan os recortes dan os números. Entonces entende que o galego en xeral e a galega somos de dudar xa de principio. Entonces, se vostedes fan os recortes e vostedes dan os datos, e despois, unha das cousas polas que estamos moi enfadados dendo respeto e non dendo a calunia, é porque inmediatamente despois de sacar ese tren útil o da mañá e o da noite, automáticamente incluso medios de comunicación galegos falaban de datos que creceran o número de viaxeiros e demais. En primer lugar, eso hai que facelo cun promedio de distintos meses. Claro que ahora en algún punto alguna frecuencia pode crecer en viaxeiros, porque estamos en meses de verán, pero sigo dicindo que un entorno rural como este, que onde é bonito vivir pero non é tan fácil vivir, e con este tipo de decisións cada día o poñen máis difícil, non pode levarse só a cabo por números. Entonces eles dicen que evidentemente que nos deixan tres tren o día, pero que tren nos deixan? Isto é como si na porta dunha casa metes un penedo de cada lau e deixas pa que entre só o can, con todo o respeto aos nosos cans. Entonces non das entrado na casa ou che costa máis. Pois iso é o que nos fixeron a nós. Puxéronos un penedo dun lado e do outro e dixeron, pasa, costache máis pasar, agora que chegas á gran cidade, son as 2:30, 3 da tarde, xa me dirás ti a min que facemos nunha gran cidade ás 2:30, 3 da tarde, cando xa non nos priorizaban antes, que isto tamén hai que dicilo, porque antes chegábamos a Madrid ás 10:30, llevo ás 10:30, cando me poño a traballar como moitos galegos e españois, ás 10:30 levamos 3 ou 4 horas traballando.
Xa. En estes momentos, Rubén, cales son esos, como son as frecuencias? para que a xente saiba do que estamos a falar.
Sí, hai unhas 12 que ven chegando ás 2:30, 3, despois hai 2 á tarde, un deles ás 6, pero claro, nós dende que chegamos á gran cidade, temos das 2:30 ás 6 da tarde para facer xestións. Nesas horas todos sabemos que no noso país son horas mortas en xeral. Entonces, desde ese punto de vista, o que nos fixeron, e despois tamén o que che decía da celebración é que o outro día Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, nun desayuno matinal lle fixeron unha pregunta e dixo, tratounos de perdedores. Dixo que cando había unha cambio de frecuencias, porque sempre había gañadores e perdedores, e digo eu, pero é posible que unha persoa nun posto así nos trate de perdedores aínda encima? Pero de que estamos a falar? Que estaba pensando esta xente cando tomou esta decisión? Sí. O que pensaron é que non daban cunha pedra dura, pero os galegos e as galegas teremos moitos defectos, pero tamén temos moitas virtudes, e sobre todo tamén os desta zona, que somos constantes e traballadores e temos moita verdade, e a terra. E contra iso, créeme que vamos ir sempre, evidentemente pola vía do respeto, do diálogo e demais, pero que imos ir hasta o final. E o primeiro punto é mañana Agudiña ás 6:30 da tarde.
Por certo, Rubén, este pasado luns a plataforma foi recibida por todas as forzas políticas con representación no Parlamento. Como foron eses encontros?
Pois foron moi positivos. Foron moi positivos. A verdade é que nos... A ver, íamos con un pouco medo, non, pero un pouco de expectación, porque ao final ningún dos que está nesta plataforma pois estamos acostumados a este tipo de cousas, nin ir ao Parlamento nin cousas así, pero a verdade é que aquí o primer paso xa o deron os alcaldes e as alcaldesas antes, poñéndose todos a unha os de distintos partidos políticos que son os que tamén flotan autobuses que van a estar ali todos en o Parlamento, pois evidentemente todos os partidos políticos están a non entenden esta decisión, non conciben que se nos faga isto a este rural do Oriente Ourensán, e mañá estarán na manifestación presentes.
Que agardades desa movilización?
Pois mira, o que agardamos é que nestes momentos eu e outros compañeros están facendo entrevistas, e que o tema xa está na sociedade, porque tiñamos medo que se dormise. Entonces, dende aquí fago un chamamento. Mañá é o primeiro paso, pero non podemos desistir, nin os medios de comunicación, nin os galegos e galegas en xeral, porque agora é este rural, pero despois será outro, e detrás deste recorte virán outros, e iso non podemos permitir. E sabemos que vai a ser unha manifestación histórica, primeiro porque todos os grupos políticos están de acordo, segundo porque mañá é a manifestación do pobo, porque estamos cansos de decir mexan por nós e dicimos que chove, ou que realmente protestar e manifestarse dendo diálogo e non denda violencia realmente non dá froitos. É claro que dá froitos. Claro, evidentemente as manifestacións están máis enfocadas a veces en ámbitos urbanos por o tipo de actividade que hai neses ámbitos, pero aquí, cando se nos toca, como nos están tocando os nosos dereitos de saúde, de conectividade, de emprendemento, de futuro, de presente e de pasado, porque os que xa non están foron os que nos inculcaron o amor por esta terra, e seguramente que este tipo de recortes están lle afectando moitísimo, porque realmente foron os que nos dixeron vivide aí, construíde aquí. Entón, si están focalizando para que nos vayamos todos ás cidades cando chega a pandemia, co desgraciada que foi, e veñen aquí nos momentos a decir voume refuxiar o rural. Que pasa? Que o rural solo está para refuxiarse? Entón, desde ese punto de vista, respondendo a túa pregunta, mañán vai haber moitísima xente. Non che podo dar datos agora, pero sei que vai a ser unha manifestación histórica, porque me consta, e porque xa temos algúns datos que aínda non quero compartir, porque as expectativas non me gusta acrecentar demais, pero estamos falando de que a temática está enriba da mesa, e despois que nos en ningún momento quixemos politizar a plataforma nin a mensaxe que queríamos lanzar. Por iso non nombramos personas en xeral, solo acabo de nombrar o presidente de Renfe, porque evidentemente el mesmo nos tratou de perdedores. Pero despois non queremos darlle protagonismo a ninguén nesta loita. Queremos devolver o que nos quitaron. E para quitarnos a nós non se lle pode dar a outros para quitarlle a uns. Iso, en estado de dereito, en o ano no que estamos, é surrealista.
Rubén, ti falabas ao principio, non, de do difícil que coas frecuencias actuais, pois eso, ir a traballar, pero tamén falabas agora do dereito á saúde, porque hai xente que efectivamente ten problemas, non pode usar o tren para ir a traballar, nin para ir a estudiar, ou para acudir unha cita médica sin ir máis lonxe, non?
Pois mira, tanto profesionais que se dedican á medicina como pacientes, tanto claro. Así que hai un vídeo nas nosas redes que dende aquí lle convido as persoas que nos estén a escoitar que poden entrar en Dereito Tren nas distintas redes sociais, e hai un vídeo de Sara, que é unha médica que quere vivir no entorno rural para estar cerca dos seus pais, que ela é médica no Hospital de Ourense e que lle están limitando o asentamento no rural. Volvo á Axenda 2030. Desde que estes horarios entraron, empezaron a funcionar, ela non pode vivir en Vilariño de Conso porque iba e viña todos os días. Sí. Punto un. Punto dous. Nos no seu día tivemos unha reunión ca Asociación Española contra o Cancro porque moitos pacientes oncolóxicos nos inscribiron á plataforma e ás redes sociais trasladando a súa realidade. Incluso un deles que estaba cun tratamento cun sarcoma, que xa é un cancro bastante dos máis agresivos, pois tivo que deixar de vivir en Verín e desplazarse outra vez a Madrid para poder estar constantemente co seu tratamento. E así mil e unha, é dicir, que non ten sentido. E cando as cousas, aquí somos a dicir sentidiño, pero cando non lle ver sentidiño as cousas...
Ese é o problema.
Sabes, é que a veces eu intento ser unha persoa empática, non sempre o consigo, pero eu ainda esta mañá, claro, agora todo está a flor de pel, estamos moi emocionados polo día de mañán, porque toda cousa mala atrae positivas, a unión que vamos a ver mañán, e eu me pregunto, ainda agora na ducha me preguntaba, pero realmente esta xente, cando tomou esta decisión, vindo dun organismo como Renfe, con diñeiro europeo, con diñeiro público, que estaba pensando. Que está? Porque non vexo. Intento poñerme nos seus zapatos e non vexo ningún canal que me leve a pensar, bueno, deberon o tomar por isto.
Xa. Sí, é que a veces hai decisións que simplemente son incomprensibles e por moitas voltas que un lle dea é imposible encontrarlle a lógica como ti dis.
Así é.
Pois desde aquí o que nos queda convidar a todos aqueles e aquelas que nos están escoitando a que se sumen a esa movilización mañana a Gudiña a partir das 6:30 da tarde xunto á estación de tren para que os galegos residentes nesta zona, na zona da Raya, poidan recuperar un servicio que xa tiñan e que, en fin, é seu, digamos, por méritos propios, un servicio que lles permita compatibilizar eses desprazamentos coa súa vida diaria. Tampouco é tanto pedir, non? Así a priori, pero o que dicíamos é que a veces o sentido común é o menos común dos sentidos. Rubén, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá e de verdade que a movilización sexa un éxito.
Moitas grazas a vos, como te dicía ao principio, por seguir o noso lado agora e tamén despois da manifestación, vale?
Unha aperta, Rubén.
Apertas, grazas.
Bo día.
Bo día.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
melón bruño entero, kilo, 99 céntimos. Pizza fresca campo frío, varios sabores, 360 gramos, 2x1. Y detergente líquido VIP Express limpio y liso, 70 dosis, 10,99 €.
Gadis, en confianza.
Do 2 ao 15 de agosto vive o verán en Melgaso en Festa. Comeza co Día do Brandeiro, continúa coa Gran Festa do Emigrante, segue co Festival Internacional de Folclore O Mundo a Danzar, co sempre agardado Mercado Medieval e máis o desfile histórico. Estes días de festa rematan en beleza coa Festa Castrexa. E sabedes que non vai faltar? Espectáculos do noso fado. Melgaso vai estar en festa. Únete a nós.
En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Seguimos avanzando contenidos en Voces de Verano y vamos a hablar ahora de una noticia que marcó la actualidad esta semana en A Coruña en primer lugar y en el resto de Galicia en segundo. Me refiero al hecho de que la ciudad se convirtiese el pasado 29 de julio en el primer municipio de Galicia en ser declarado oficialmente como zona de mercado residencial tensionado tras la publicación en el BOE de la resolución que certifica que cumple los requisitos necesarios. Bueno, pues cabe destacar que la entrada en vigor de esta declaración se produce un año y medio después de que la ciudad iniciase los trámites para ello. Su objetivo, frenar la subida de los alquileres que en los últimos 10 años experimentaron un incremento medio del 45%. La medida estará vigente durante los próximos 3 años y de ella vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Radio Voz con Emma Martínez de la Fuente, la presidenta de Agalín, la Asociación Galega de Inmobiliarias. ¿Qué tal, Emma? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Olga.
Bueno, esta medida, en primer lugar, para el sector inmobiliario, ¿es una medida necesaria?
Bueno, sí y no. Es decir, el que haya un control de precios para nosotros no es necesario. Sí es necesario poner soluciones al problema que tenemos de la vivienda, ¿no? Es decir, realmente tenemos una falta de stock muy importante y sí es verdad que ha estado la falta de stock, pues la oferta y la demanda ha provocado un aumento de precios. Realmente, con esta declaración de zona de mercado residencial tensionado, el objetivo es que se ajusten los precios, sí, ¿no? Pero bueno, creemos que sí, que los precios se van a ajustar porque los limitan, pero bueno, creemos que va a tener también otras consecuencias no tan positivas para el mercado.
Vamos a ir por partes. Hablando de la contención de precios, leemos precisamente hoy en las páginas de La Voz de Galicia pues unas declaraciones del comisionado de vivienda en Barcelona que dice que el precio del alquiler en esta ciudad, en la ciudad Condal, que bajó un 9% casi desde que se reguló. ¿Aquí podría pasar algo semejante? Estamos hablando únicamente
pues sí,
de este aspecto.
Sí, lo que pasa es que, bueno, todo es valorar realmente todos los datos y no solo el que interesa en un momento dado. Es decir, yo sé que Barcelona bajó un 9%, pero es que se les han caído muchísimos alquileres. Hay muchos propietarios que para no bajar un 10% se han ido del mercado del alquiler. Entonces, y más, además, en el caso de Barcelona, los de rentas altas, porque la diferencia entre el precio que tienen que cobrar y el valor de mercado que estaban cobrando, pues igual es una diferencia enorme y se van del mercado del alquiler. Entonces, hombre, realmente nosotros es una de las cosas que tenemos más miedo que nos vaya a pasar aquí. Es decir, que los propietarios, por no bajar los precios, porque bueno, en función del tipo de propietario que seas y de la propiedad, ¿no?, y de si estuvo alquilada o no, pues se tiene que pactar un precio diferente. Okay. Entonces, cuando tú realmente has tenido la vivienda alquilada en los últimos años y eres un gran tenedor, ¿no?, que además sí, es la mayoría, el pequeño propietario, que puede tener una, dos o tres viviendas, incluida la propia, tiene que poner el precio de ese alquiler, tiene que ser el mismo que el que estaba aplicando en los años previos con la actualización del IPC que le corresponda. Es decir, no, si alguien hizo un contrato de 600 euros hace 5 años, pues actualiza con el IPC de cada uno de esos años y es el precio que va a poder cobrar. Entonces, bueno, en ese caso sí que notamos, ¿no?, que va a haber una contención quizá necesaria. El problema es que justo las viviendas que estaban vacías o de nuevos propietarios que compran para poner en el mercado del alquiler y que esa vivienda no estuvo alquilada en los últimos 5 años, el precio que obliga a la ley a poner es el precio de referencia de los alquileres. Ya. Y sí estamos notando que en Coruña ese precio de referencia de los alquileres está muy por debajo del valor de mercado. Entonces, claro, ¿qué hace un propietario? Pues igual decide no ponerlo en el mercado, que es justo lo contrario de lo que necesitamos. Es decir, realmente como mercado inmobiliario lo que necesitamos es que se pongan más viviendas en el mercado del alquiler, que igual esas viviendas que estaban en el mercado de la vivienda de uso turístico, ¿no?, de Airbnb, este tipo de plataformas, que igual ahora quedan un poco sin licencia por las nuevas regulaciones, pues claro, nos vendría muy bien que esas viviendas vinieran al mercado del alquiler. Pero si igual un piso en Coruña de 3 dormitorios en una buena zona que se estaba alquilando igual en 900-950 euros, te pones a ver cuál es el precio que te obligan a poner, igual estás en 700. Entonces, claro, mi propietario dice, mira, no, es que no me interesa, pues lo pongo en venta, lo pongo en alquiler temporal o lo vuelvo a dejar vacío. Y claro, eso es lo que nos frustra un poco, ¿no? Porque realmente nos gustaría que las leyes fueran realmente para incentivar el que se pusieran en el mercado pues toda esa vivienda vacía que hay, o que hubiera incluso inversores que compran para poner en el mercado del alquiler, ¿no? Porque nosotros siempre somos, a mí me gusta también mucho defender esa figura, ¿no? Porque es muy necesaria. Porque muchas veces se criminaliza al, y no hablo de grandes fondos, hablo pues del pequeño autónomo que tiene algo de ahorro y decide pues comprar una vivienda para que el día de mañana tener un complemento a su jubilación. O sea, te puedo asegurar que muchos de las ventas que nosotros hacemos y de los alquileres que nosotros hacemos, este es el perfil del propietario, no unos grandes tenedores que son fondos buitre y que van a exprimir a las personas. La mayoría en nuestra ciudad, de los propietarios que ponen una vivienda en alquiler, pues son o alguien que le ha venido de una herencia o pues alguien que quiere tener un complemento a su pensión el día de mañana, pero claro, si no va a poder sacar un mínimo de rendimiento, y un mínimo de rendimiento te hablo de que en Coruña un inversor que ponga un piso en alquiler va a estar sacando de rendimiento un 5% anual.
Solamente.
Es como muchísimo. Y ahora con esto, o sea, sí, no. O sea, hay otras ciudades donde hay rendimientos del alquiler del 7 o del 10, en Coruña no. Entonces, claro, alguien para que igual pase de estar cobrando un 4 o un 5 de interés anual, o sea, rendimiento anual, pasar igual a un 3, pues que no le va a interesar ponerlo en el mercado. Y ese es el problema que vemos que vamos a tener, que la gente no...
Sí,
que hay muchas diferencias de precio. Y claro, un propietario es libre de ponerlo en el alquiler o no.
Sin embargo, Emma, en esa entrevista que publica hoy La Voz, el comisionado de vivienda de Barcelona asegura que en Barcelona no ocurrió eso, ¿no? O sea, ha preguntado específicamente por esa cuestión si esto podría provocar que los propietarios quiten esas viviendas del mercado del alquiler. Él dice que allí... al contrario, no, que subieron los alquileres vigentes. Bueno, no sé si tampoco son datos extrapolables a una ciudad como por ejemplo a Coruña.
Porque son datos, no voy a decir los reales, o sea, por supuesto son datos reales, pero subieron los alquileres en el cómputo total. Bien. En el cómputo total. Es decir, que sí se han incorporado alquileres al mercado, pero igual un 40% menos que en un año normal, o un mes normal, o un trimestre normal, porque nosotros además estamos en contacto con asociaciones de allí, con compañeros de allí, que es lo que nos trasladan. Es decir, que todo depende cómo cojas el dato, pero realmente los pisos han aumentado porque siempre, cada mes se va incorporando alguno, pero si igual en Barcelona antes se incorporaban 50 al mes, igual ahora están incorporando 15 al mes. ¿Que realmente ellos dicen que tienen más pisos en alquiler? Sí, pero no es que... Pero, o sea, ellos lo están notando, que se están yendo muchos pisos del mercado para otro tipo de negocio, o dejarlos vacíos, o en venta incluso.
Emma, y bueno, nos dicen que esta medida está dirigida fundamentalmente a los grandes tenedores, ¿no? Pero lo que tú comentabas antes es que
no,
la mayoría
no es verdad,
de la vivienda...
Es una medida, no, claro. O sea, en Galicia, y esto dicho por el director general de Vivienda y Suelo, el 98% de los pisos que están en alquiler pertenecen a pequeños propietarios. O sea, más del 95%, y dicho por el director general de Vivienda de Santiago, o sea, de la Xunta, que es el que tiene los valores de toda Galicia. Aquí la mayoría no son grandes fondos ni grandes tenedores. Sí, es verdad que hay gente que puede tener dos pisos o tres, pero un gran tenedor hay que pensar que son 10 viviendas.
Bueno, como tú apuntabas, bueno, estamos ante un problema serio, pero que hay que atajar de raíz. Yo no sé, Emma, cuál es, además de poner más vivienda en el mercado, no sé si hay alguna otra medida que se podría adoptar para, bueno, pues tratar de dar solución a este problema, ¿no? Al hecho de que cada vez sean más las familias que no tienen acceso, no pueden tener acceso a una vivienda porque económicamente es inviable para ellos.
Nosotros siempre decimos que somos los que estamos en contacto con el propietario en el día a día y que no hay que criminalizar al propietario porque lo necesitamos para que ponga esas viviendas en alquiler, pero que, por ejemplo, ahora con la zona de mercado residencial tensionado, que lo que se le da al propietario es algo más de desgravación fiscal en su declaración de la renta, realmente la mayoría de los propietarios lo que quieren es seguridad jurídica. Yeah. No que les pasen de desgravar un 50 a desgravar un 70. Lo que quieren es seguridad jurídica. Si le diéramos seguridad jurídica a los propietarios, más propietarios pondrían en el mercado del alquiler sus viviendas que tienen vacías. Lo que está claro es que el problema de la ocupación o de los inquilinos morosos, ¿no?
Sí.
Que es la manera como hay que decirlo, no es un problema de porcentajes muy altos en nuestra comunidad, que están creciendo, pero no son muy altos, pero la gente, en cualquier caso, tiene miedo a eso. Es decir, un propietario tiene miedo a que alguien entre el piso y no le pague. Y realmente las leyes, especialmente esta ley de la vivienda, que es la que ahora nos está dando esta zona de mercado residencial tensionado, genera una protección hacia las familias especialmente vulnerables, que es totalmente lógico que las quiera proteger, pero al protegerlas desprotege al propietario. Es más, nos hemos encontrado con un montón de casos en el que es el propietario el que se convierte en vulnerable por culpa del impago. Sí. Pero lo que está claro es que cuando una familia no puede pagar, tiene que ser la administración la que le dé una solución habitacional, no el propietario. Es decir, somos las inmobiliarias los primeros que estamos de acuerdo en que la vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución, pero es un derecho que no tiene que dar tu vecino de al lado, ni un propietario particular, que lo tendrá que dar la administración, el Estado, la administración autonómica o quien sea, pero nunca una persona que tiene su vivienda y que la pone en el mercado del alquiler, pues la necesite o no ese dinero, lo que quiere es cobrar. No quieren, o sea, los propietarios no quieren otra cosa. Entonces, bueno, creemos que si les diéramos más seguridad jurídica habría más viviendas en el mercado.
La verdad es que sí, hay situaciones que son francamente imposibles de entender. Emma, aunque ya sé que es difícil hacer futuribles, ¿cómo crees que va a evolucionar el mercado en estos próximos meses? Ahora, bueno, estamos en agosto, que es un mes así, digamos, un poco más tranquilo, pero ya de cara al otoño-invierno, ¿cómo crees que va a evolucionar esta situación?
Indudablemente va a haber en Coruña una contención de precios, que bueno, pues también creemos que igual era necesaria, ¿no? Porque era un subida. Pero que también tenemos miedo a que baje mucho la oferta, que de repente la gente ya no es que se los encuentre bien de precio o no bien de precio, es que ese es el miedo que tenemos, que cada vez haya menos oferta. Y creemos además también que los ayuntamientos del área metropolitana se van a ver beneficiados de esta medida porque la gente, un propietario que igual quiera comprar un pisito para ponerlo en el mercado del alquiler, pues igual ya no lo va a comprar en Coruña. Bien. Que es una medida también que puede beneficiar en parte incluso a las familias, ¿no? A los jóvenes que quieran comprar, en este caso ya en el mercado de la compraventa, una vivienda. También, con un poco de suerte, tendremos un poquito de contención de precios también de la compraventa en Coruña, que también viene bien. Es decir, nosotros muchas veces se nos criminaliza, ¿no?, a las inmobiliarias, pero que estamos en el día a día y lo que queremos es ayudar a la gente y tener pisos para la gente, para que puedan entrar y alquilar.
Pues Emma Martínez de la Fuente, presidenta de Agalín, la Asociación Galega de Inmobiliarias. Muchísimas gracias por analizar con nosotros esta decisión y por hablar tan claro, la verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, buenos días.
I wanna dance by the water 'neath the Mexican sky. drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
A 42ª edición da Mostra Internacional de Artesanato e Cerámica de Barcelos transcorre do 1 ao 10 de agosto no Parque da Cidade.
Unha mostra que dará a coñecer aos visitantes as riquezas da arte popular portuguesa, na que participan os máis importantes artesáns do barro, a cestería, bordados e liños, pasando polos traballos en madeira e cobre, artigos de pele e textiles, ata artesanía contemporánea e xoiería.
A mostra estará aberta todos os días e polas tardes haberá animación de rúa en rúa en todo o recinto.
Barcelos, cidade creativa da UNESCO na artesanía e arte popular, convídate o maior e máis importante certame de artesanato e cerámica do 1 ao 10 de agosto no Parque da Cidade.
Ven a Portugal, ven a Barcelos.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
De 46 minutos, vamos a echarle ya un vistazo a las efemérides de este 1 de agosto, Día Mundial de la Alegría, como les comentaba al principio del programa. Iniciamos el repaso en 1492, cuando en España los reyes católicos ordenaban la expulsión de los judíos. Un poco después, en 1498, Cristóbal Colón avistaba la primera tierra firme del continente americano, lo que después se llamaría Venezuela. Y avanzamos unos cuantos siglos para situarnos en 1911, cuando comenzaba a funcionar el giro postal en nuestro país. Hablando de giro postal, en 1912, al año siguiente, se inauguraba el correo aéreo semanal entre París y Londres. Y dos años más tarde, el 1 de agosto de 1914, Alemania le declaraba la guerra a Rusia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. En 1970, Yasser Arafat proclamaba su voluntad de liberar Palestina por medio de la lucha armada. Y en 1977, en nuestro país, recién liberado de la dictadura de Franco, todos los grupos parlamentarios, a excepción del grupo mixto, elegían el texto de la ponencia para redactar el borrador de la nueva Constitución española. Y nos acercamos a 1980, porque aquel día el país se levantaba conmocionado tras conocer el asesinato en su chalet de Somosaguas, en Madrid, de los marqueses de Urquijo. Sin duda alguna estamos ante uno de los crímenes más terribles y de los que más se ha hablado en la historia de España, ¿no? El asesinato de María Lourdes de Urquijo y de su marido Manuel de la Sierra y Torres. Como saben, un asesinato cuyo principal sospechoso y único condenado por él mismo fue Rafi Escobedo, que había contraído matrimonio con la hija de los marqueses, con Miriam de la Sierra y Urquijo, en el 1978. Bueno, pues vamos a detenernos un momento en este crimen y vamos a, bueno, rescatar como recordaban este terrible suceso los compañeros de Canal Sur.
María Lourdes de Urquijo Morenés y Manuel de la Sierra y Torres, marqueses de Urquijo, de 45 y 55 años respectivamente, fueron asesinados a tiros ayer de madrugada en su residencia de
Somosaguas. Por el momento el móvil del doble homicidio es un enigma, aunque parece descartarse la posibilidad de un robo. La marquesa de Urquijo falleció a causa de dos disparos, uno en la nuca y otro en el cuello. Su esposo murió de un tiro en la nuca, efectuado con la misma arma.
Bueno, pues dejamos este terrible crimen para acercarnos al año 1989, cuando era lanzada la primera versión de Microsoft de Microsoft Office que incluía Excel, PowerPoint y Word. En 2003, en París, Marie Trintignant, hija del célebre cineasta francés Jean-Louis Trintignant, moría por los golpes que le propinó su pareja sentimental, el cantante Bertrand Cantat. Y en 2004, en Asunción, la capital de Paraguay, se incendiaba el supermercado y Cuabolaños. Los dueños, así como los vigilantes de seguridad, eran inculpados por el cierre de las puertas para evitar saqueos. ¿Cuál fue el resultado? Pues casi 400 muertos y más de 500 heridos. Escuchamos el testimonio realizado al diario UltimaHora.com de Gloria Morel, una de las supervivientes de aquel terrible suceso.
Yo recuerdo que fue un día tan lindo, hermoso, un cielo despejado, y había un pronóstico de una temperatura de máximo de 19 grados, un invierno precioso realmente. Y fui al supermercado a hacer compras y no pensé que iba a pasar por lo que pasé, la pesadilla, el horror por el cual pasé. ¿Y dónde me tomó? Me tomó en la caja número 2, donde me atendió una cajera que era mi tocaya, Gloria, igual que yo. Y bueno, realmente salí por un milagro porque todos murieron a mi alrededor. Mucha gente muerta, inclusive tuve que pasar sobre las personas que murieron, sobre los cuerpos calcinados que yo había visto caer a mi lado, y fue horrible realmente, fue algo que cuesta mucho hasta hoy recordar.
Bueno, pues nos vamos a parar ahora en los nacimientos de un día como el de hoy. En 1936 venía al mundo Yves Saint Laurent, un diseñador de moda y empresario francés, que falleció en el año 2008, considerado uno de los principales diseñadores de la segunda mitad del siglo XX. Nació en Orán, por entonces colonia francesa de Argelia, en el seno de una de las más ricas familias de la ciudad. Su padre, descendiente de un barón francés, era presidente de una compañía de seguros y propietario de varias salas de cine. Y su abuela materna, por cierto, era española. Saint Laurent está considerado el creador del smoking femenino en los años 60, el impulsor del resurgir de la alta costura en los 80 y también está considerado como uno de los primeros grandes modistas en incluir en sus desfiles modelos no caucásicas. Vamos a recordar un poco la vida de Saint Laurent.
Se fue a París con 17 años, dispuesto a aprenderlo todo sobre la alta costura. Presentó a un concurso un boceto para un vestido de cóctel y ganó el primer premio, hecho que le sirvió para conocer a la alta sociedad, entre ellos a Michel de Brunhoff, director de la edición francesa de Vogue y que sería clave en su carrera. Viendo el talento de Yves, Brunhoff le presentó a Christian Dior. Dior se rindió de inmediato ante su talento y en 1954 Yves Saint Laurent comenzó a trabajar a las órdenes de este gran diseñador, de quien se convertiría en mano derecha hasta su muerte en 1957. El joven discípulo se convirtió en su heredero natural.
Bueno, pues nuestro recuerdo a Saint Laurent y seguimos avanzando. Hoy tenemos de cumpleaños al actor español Santiago Ramos, nació en 1949, y también tenemos de cumpleaños a Loles León, que vino al mundo un día como hoy, de 1950. Famosa por ser una de las chicas Almodóvar y por sus papeles en televisión, sobre todo por el de Paloma Hurtado en la serie Aquí no hay quien viva y el de Milagros en Manolo y Benito Corporation, actualmente trabaja en La que se avecina, interpretando a Menchu como personaje principal. Cabe recordar también que recientemente participaba en el programa Masterchef Celebrity de Televisión Española. Fue protagonista del cortometraje El Mundo Entero, rodado en Badajoz, en Extremadura, y premiado en multitud de festivales por su interpretación. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un fragmento de una entrevista que le hacía a Loles León, allá por el año 2003, el loco de la colina, Jesús Quintero.
Loles, ¿ahora cuáles son tus ilusiones?
¿Mis ilusiones? Uy, mis ilusiones es mantenerme en forma. Dura, fuerte, con energía, vital, que no se me caiga la cosa, ¿sabes? Me refiero a física y mentalmente, porque llega un momento en el que cuando te cogen los aprietos esos que digo yo, de que te vienes un poquito para abajo, luego cada vez cuesta más recuperarse, cada vez cuesta más irse para arriba. Necesitas muchas cosas alrededor, ¿eh?
Estuviste a punto de matarte mi vida en un accidente,
sí,
¿no?
Sí, un accidente por culpa de un hotel que no tenía luz de emergencia. Esto es obligatorio.
Bueno, pues seguimos avanzando. También felicitamos hoy al cineasta británico Sam Mendes, que nació en 1965, Y en el año 1973 nacían dos figuras destacadas en nuestro país, aunque de distintos ámbitos. El actor Eduardo Noriega y, por otra parte, la montañera Edurne Pasaban, alpinista, ingeniera y empresaria conocida por ser la primera mujer del mundo en escalar los 14.8000, que son esas montañas con una altitud superior a los 8.000 metros. Por este logro recibió el Premio Nacional del Deporte. También fue condecorada con la Real Orden del Mérito Deportivo y recibe el galardón aventurero del año de la Sociedad National Geographic. A día de hoy, Edurne Pasaban compagina puestos de responsabilidad en diversas empresas con su actividad como conferenciante. Así explicaba en la televisión vasca lo complicado que había sido el descenso del K2 en 2004.
¿Fue la primera vez que sentiste el riesgo o viste a la muerte cerca?
Sí.
En la montaña.
Sí, es la primera vez que veo la muerte cerca, pero sin miedo, ¿eh? Yo recuerdo que me quedé sola, me senté, me até a la reunión, a la pared, porque era un sitio muy, muy vertical. Yo sabía que venían Juan y Juanito por detrás, que si tenían que pasar por donde yo estaba, porque tenían que ir a buscar esa cuerda, porque había que rapelar. Después de donde yo estaba, sabía que había que descender, rapelar unos cuantos rapeles. Juan siempre dice que cuando
bueno,
llegué...
Pues con las palabras de Edurne Pasaban nos vamos a 1987, porque hoy también queremos felicitar al grandísimo futbolista gallego, celtista, Iago Aspas. Y con respecto a los fallecimientos, un día como hoy, en 2009, nos dejaba la política filipina Corazón Aquino, presidenta de este país entre 1986 y 1992.
Ya sei que xa sabes que Galicia sabe amar. Pero desde o 28 de xullo, ti tamén podes saber amar co novo bono peixe. 50 euros para que merques peixe e marisco frescos nos establecementos adheridos. Descarga o teu bono en bonopeixe.gal. Xunta de Galicia. Radio Voz.
Ir a la playa sin toalla, un festival sin amigos, surfear sin olas, una cerveza sin estar fría, un verano sin helados. No tiene sentido, ¿verdad? Unas vacaciones sin coche tampoco. Este verano súbete a un Movify en la puerta de tu casa por menos de 17 euros al día. ¿Tienes móvil? ¡Tienes Movify! Que nada te amargue las vacaciones.
Burela agárdate o sábado 2 e domingo 3 de agosto, 49ª Feira do Bonito de Burela, Festa de Interese Turístico Nacional. O sábado comezo do programa ás 13 horas, pregón e a continuación apertura da degustación gastronómica con distintas preparacións do bonito, con música ao longo de toda a xornada. O domingo, actividades infantís e a partir das 13:30 horas, degustación de petiscos de enfariñada de trabada con bonito e marmitaco. Ademais, ao longo dos dous días, competicións deportivas. Burela agárdate un ano máis coa Feira do Bonito na primeira fin de semana de agosto, Festa de Interese Turístico Nacional.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
melón bruño entero, kilo, 99 céntimos. Pizza fresca campo frío, varios sabores, 360 gramos, 2x1. Y detergente líquido Vip Express limpio y liso, 70 dosis, 10,99 euros.
Gadis, en confianza.
Vacaciones a la vista. Ven a Feubert, equípate con neumáticos Pirelli y llévate hasta 120 euros en cheque carburante. Más ahorro y más kilómetros para disfrutar. Empieza bien el viaje con Feubert. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene Reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de la Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Do 2 o 15 de agosto vive o verán en Melgaso en Festa. Comeza co Día do Brandeiro, continúa coa Gran Festa do Emigrante, segue co Festival Internacional de Folclore o Mundo a Danzar, co sempre agardado Mercado Medieval e máis o desfile histórico. Estes días de festa rematan en beleza coa Festa Castrexa. E sabedes que non vai faltar? Espectáculos do noso fado. Melgaso vai estar en festa. Únete a nós.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría.